Darío Lo Pérfido, el ex secretario de Cultura, el ex director del Teatro Colón, el que además llegó al Ministerio de Cultura también en la ciudad de Buenos Aires, en un momento, bueno, cuando arrancaba el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, después se tuvo que ir, pero ahora volvió y empezó a hacer declaraciones realmente, realmente interesantes, que me va a interesar mucho preguntarle. Darío, Silvia Mercado en Radio Nacional, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo estás, Silvia?
Bueno, un gusto enorme que estés de vuelta en la Argentina después de tu paso por Alemania. ¿Qué anduviste haciendo en Alemania?
No, yo vivo en Alemania, sigo viviendo en Alemania. Estuve haciendo un cargo, estuve haciendo una cosa de representación cultural que terminó, pero me voy el martes. Mi casa está en Alemania.
No me digas, tu casa está en Alemania, Darío, eso es todo un título.
Sí, me gusta mucho vivir en Alemania, de momento no pienso cambiar, es un país fabuloso para alguien que le gusta mucho la reflexión, le gusta mucho la discusión racional y que le gusta mucho la música clásica. Es el paraíso Alemania, directamente, es Disneylandia.
No, es Disneylandia. No. ¿Berlín? ¿Estás viviendo en Berlín?
Vivo en Berlín, sí.
Uy, qué envidia. Sí, sí. Bueno, va a haber que ir a visitarte a Berlín.
Por Darío, supuesto.
Darío, querido, te hemos escuchado, estuviste haciendo un reportaje que hizo la divina Dinde Pomeráñez en Infobae, y un reportaje que te hizo Pablo Sirven en el diario La Nación. Como siempre nos dejás pensando, vos en un momento, siendo ministro de Cultura, recientemente asumido con Horacio Rodríguez Larreta, en una circunstancia, digamos, fortuita, y hablando de cualquier otra cosa, se te preguntó sobre cuántos eran los desaparecidos, eso te terminó costando el cargo de ministro de Cultura, y vos decís por ahí en algún momento que el gobierno no te respaldó, que te dejó solo. A ver, ¿por qué no nos contás eso, Darío?
No, bueno, que el gobierno no me respaldó. Por un lado, yo no necesito que me respalde el gobierno, me hago cargo de lo que digo, pero es verdad, el gobierno, por un lado, quería que yo pida disculpas, por otro lado, hacían declaraciones absurdas. En algún momento a mí me da un poco de risa, pero me acuerdo perfecto que el ministro Garabano dijo que no estaba de acuerdo, y no estaba de acuerdo en algo que un organismo que depende de él, que es la Secretaría de Derechos Humanos, tiene como cifra oficial. O sea, podría haber dicho, no sé, otra cosa. Yo creo que hay una política... Que se asustaron y no se puede hacer política con miedo. Yo no dije nada que no diga un montón de gente. Yo digo textualmente lo que dice, por ejemplo, Graciela Fernández Meijide cuando cita a Eduardo Luis Duhalde, secretario de Derechos Humanos del kirchnerismo, que ese número es un número simbólico que se puso para obtener más subsidios para la resistencia argentina. Dije infinidad de veces después, probablemente yo hubiera hecho lo mismo, porque si vos estabas aquí en la resistencia argentina, tenías que pagar abogados, tenías que pagar un montón de cosas para defender a los perseguidos por la dictadura, por ahí inventabas un número para que te den más plata del exterior. Pero que había un número, que era el número de la Secretaría de Derechos Humanos, que se actualiza periódicamente, y ese número lo había actualizado por última vez el gobierno kirchnerista y había dado, y siempre da esa cifra, es la cifra oficial. Eso que lo dice Graciela Fernández Meijide, lo dijo Luis Alberto Romero, lo dijo La Nata, lo dijo Andajasi ahora hace poco, lo dice Ceferino Reato, lo dice, o sea, eso que lo dice infinidad de gente, que me lo dice infinidad de gente en la calle, provocó un escándalo foquista, por decirlo de algún modo.
Un escándalo foquista.
Claro, sí, un kirchnerismo que estaba enojado porque había perdido las elecciones.
Claro.
Eh, una cosa muy provocada por las redes sociales, por algunos políticos que integran, digamos, parte de la condición más miserable y más tonta de la política argentina, como Gabriela Cerruti, el campo artístico, gente del espectáculo, porque que se han tomado la costumbre de opinar de todo, menos de lo suyo. O sea, es muy raro escuchar a un actor en la Argentina hablar de Shakespeare, de Ibsen, de Strindberg o de Monti. Hablan de el aborto, hablan de los desaparecidos, hablan de esto, hablan de otro. Y como ocurre en general, o sea, gente que tiene idoneidad para una cosa, pero no sabe de otras cosas, dicen puras pavadas. A mí realmente lo que dice Cecilia Roth sobre el teatro me interesa mucho. Lo que dice Cecilia Roth sobre los 70 me parece una pavada.
Ahora, realmente es interesantísimo escucharte, Darío. Recordemos además que cuando tuviste que irte, cosa que realmente muchos lamentamos mucho y lo dijimos, sí, te reemplazaron nada más ni nada menos por Ángel Mahler. Yo por lo menos he criticado mucho esa designación, porque me parecía una afrenta a la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad, digamos, donde se produce cultura y, digamos, debería ser orgullo la cultura. No sé por qué ponerlo Ángel Mahler. Y en estos días también hubo una reacción, un escrache a los ministros actuales de la Nación y de la Ciudad, en la Feria del Libro. No se pudo inaugurar normalmente la Feria del Libro. ¿Cómo evaluas eso? Te adelanto mi propia evaluación. Yo lo que creo es que hay como una especie de vacío anárquico en la relación entre los ministros de Cultura actuales y el ámbito de la cultura, donde también hay intereses, donde también hay politización. Y como que parece que a los funcionarios no les importa nada. O sea, que bueno, qué sé yo, que cada uno, o sea, sí, es como que está todo en manos de la nada.
Claro, sí, es un momento donde no hay proyecto. Quizás en Cultura de la Nación hay nombres muy buenos, porque Pablo Beluto es un tipo interesante, porque Alberto Mangel, el director de la biblioteca, Alejandro Santañán, Cristian Cervantes, Marcelo Panoso, son gente interesante, pero escapa a ellos. Claro. Yo decía en una nota que hace muchos años, cuando era secretario de Cultura de la Rúa, hice un congreso con Jacques Lang, que había sido ministro de Cultura de Mitterrand, y que fue un gran ministro de Cultura, hizo toda la reforma cultural, hizo reformó el Louvre, hizo la ópera de la Bastilla, hizo un montón de cosas, la nueva Biblioteca Nacional. Y yo le decía, Jack, ¿cómo hiciste? Porque yo ahora voy a ser secretario de Cultura de la ciudad, y contame tu truco, o sea, contame. Y recuerdo perfectamente que Jack Lang me dijo, Darío, vos tenés que tener las ideas, pero el que tiene que tener un acercamiento y una concepción muy fuerte con la cultura, muy fuerte con eso, es el gobierno que integrás, tu presidente, el resto de los ministros, porque si no, vos solo no haces nada.
Claro.
Y creo que lo que pasa es eso. Lo de Mahler fue un disparate, digamos, un disparate producto. Yo tengo una visión de Larreta, que Larreta es un peronista clásico. Mm. O sea, Larreta es una de las personas más peronistas que yo conozco, digamos. Piensa como peronista, trabaja para la acumulación de poder, hace las cosas siempre pensando en que él quiere tener un cargo más y va a ser presidente. Piensa como, es un peronista, no lo digo despectivamente, él era peronista, él estuvo en el gobierno de la Alianza como peronista, como representación del peronismo en el PAMI, era director del PAMI como peronista. El peronismo, en algunos casos, no tiene una afinidad muy marcada con esto y hace populismo. Y el populismo destroza la concepción de la cultura. Ese tipo de populismo de pongo a Mahler, hago cosas en la 9 de julio y pongo estrellitas en la calle, todas esas pavadas que eso pertenecen al mundo, que lo tendría que hacer una empresa privada en todo caso,
claro,
vinculada al entretenimiento. no el concepto, no el concepto de cultura, la manejan de ese modo. Y por el otro lado, porque no han tenido a lo largo de la historia, no han tenido contacto con ese mundo. Entonces, los gobernantes, yo apoyo a este gobierno, apoyo al gobierno nacional, lo apoyo claramente, pero vos podés tener o no podés saber, podés haber tenido o no podés haber tenido, de chiquito pudiste haber leído libros o no, de chiquito pudiste haber escuchado cierto tipo de música o no, no pertenecen al mundo, vos sabés lo que quiero decir cuando digo al mundo de la cultura, si tus intereses se han puesto en ciertas lecturas, entonces claro, es como hablar en chino, si vos querés hablar en serio, hablas en chino, si vos decís que... El otro día leía una cosa fantástica que me parecía interesantísima y marcaba la diferencia brutal con aquí. El ministro de Educación del presidente Macron en Francia.
Sí, ¿quién es?
No me acuerdo el nombre.
Sí, ahora y a ver, ¿y qué dijo?
Dijo que más allá de todas las reformas tecnológicas y todo eso, él sentía que había que propiciar que en los colegios se leyeran los grandes textos de los grandes autores y se volviera a enseñar griego y latín.
¡Qué bien, qué bien!
Cosa que me parece completamente extraordinaria, y estamos hablando de Francia, que no está en un nivel tan bajo, como no cayó bajo como caímos nosotros. O sea, si vos dijeras eso hoy en la Argentina, te harían de locos, los chicos tomarían los colegios, o sea, harían una cantidad de cosas. Ahora, la pérdida del acceso al conocimiento y lo que aporta la cultura al proceso educativo es muy fuerte, es muy importante y es muy grande. Lo que llegué a hacer en la época de la Reta fue un plan cultural en Villas, que ahora sigue funcionando, es fantástico, e incluye, no sabes cómo incluye, porque da un sentido de pertenencia, da un sentido de orgullo, da un sentido de un montón de cosas. Cuando un chico en un barrio toca el violín, para esa madre pasa a ser la mamá del violinista, ese chico pasa a tocar el violín para los familiares, ese chico pasa de ser un posible problema a ser un orgullo. O sea, se lo quitan un alcalde de Medellín me decía una vez, es la disputa, vos le disputas con cultura al chico, al dealer. Una vez que lo agarraste con la cultura, el dealer ya no lo puede agarrar más. O sea, ya no puede estar más en el narcotráfico.
Es inmune al dealer del Paco, es inmune.
Es inmune porque empieza a tener otro marco de relaciones, porque empieza a estar orgulloso a su familia de él, porque empieza a ser parecido, y porque un chico que accede al mundo de la cultura, que aprende a tocar el violín, la guitarra, lo que sea, que no quiere perder eso, porque sabe que eso le va a dar una constitución de ciudadano superior a la que tiene. Entonces, explicar eso, yo te lo puedo explicar a vos y vos lo entendés en un minuto. Explicar eso en un gobierno donde la gente no va al teatro, no va al cine, no fue nunca, no lee literatura, eso es un problemón. Entonces, por más que haga Pablo Abeluto, Hernán Lombardi, que el CCK está funcionando fantásticamente bien, por Gustavo Mossi hay una programación buenísima y eso, se produce esa anomia que vos decís, y si sumás a eso todo el decaimiento intelectual que hay en la sociedad argentina, producto de la televisión, producto de una televisión berretísima, producto de la utilización mala del lenguaje, de que se hable mal en radio, de que se agreda, de que la idea de agredir al otro sea siempre la que se impone, si sumás todo eso, es tremendo, porque nosotros somos el país de Borges, de Bioy, de Cortázar, de Astor Piazzolla, de Aníbal Troilo, de Atahualpa Yupanqui. Entonces, veníamos de muy alto, y ese decaimiento es como en picada, no se ve, y no se puede parar así. Daría la impresión que no se puede parar, que el gobierno cambió, pasó del desastre. El kirchnerismo tenía un proyecto cultural, eran estalinistas, o sea, trabajaban solamente con los que le gustaban a ellos, les daban de todo, les daban plata, les hacían hacer series, y a los demás los perseguían. Estalinismo, okay, se terminó el estalinismo.
¿Y ahora
viene
qué pasa?
Viene algo, no. A mí me da como la sensación que en cultura se pasó del estalinismo a la nada. No se pasó del estalinismo a un proceso evolutivo supere lo que hubo anteriormente. Y no estoy en contra de este gobierno, estoy a favor, porque creo que este gobierno nos salvó.
Claro, me parece que lo que estás diciendo es algo que pasa, tampoco porque estás a favor del gobierno vas a negar lo que estás viendo, digamos. Y yo comparto que estamos en la nada, en la anomia, en tal vez es lo que toca después del proyecto estalinista que hubo. Se siente eso de que no hay un proyecto de cultura, se siente, se lo vive y por ahí no es una prioridad efectivamente de este gobierno, pero si la cultura no es una prioridad, ¿no es cierto? ¿Qué es una prioridad?
Sí, también hay poca posibilidad de escucha, aunque decía que yo después del disparate de Ángel Mahler, lo de Enrique Abogado es bueno, porque Enrique Abogado es un chico formado y que le gusta mucho lo que hace y es muy entusiasta. El tema es que hay un prejuicio muy grande al que nunca tuvo acceso, el que nunca le interesó el tema de la cultura, tiene un prejuicio muy grande con el que sí lo tuvo. Se siente como en inferioridad de condiciones.
Claro,
entonces
claro.
No hay escucha. No hay escucha y es mejor sacarlo, desplazarlo. Yo me acuerdo una reunión, pero no hablando de cultura, hablando del mundo, donde se discutía en la reunión de gabinete de Larreta el problema de Uber. Y yo les dije, muchachos, yo no soy un especialista en esto, pero cada vez que voy a Colombia, cada vez que voy a México, los padres de mis amigos míos, los hijos de mis amigos míos van en Uber porque es seguro, porque esto, porque el otro, y crea fuentes de empleo y conviven con los taxistas sin problema y no sé qué, tal, tal, tal. Entonces la cosa era, no hable. No hable. No, mira, yo hablo todo lo que se me da la gana. Decime vos,
Darío,
cuáles
pero
son
ahora
tus
no te voy a poder seguir.
Los míos.
Escúchame, Darío, lamentablemente te tengo que cortar, yo también, como te cortaban en el gabinete, para que no hables de Uber, porque lo tenemos y tenemos muy poquitos minutos de programa y lo tenemos justamente Enrique Abogado, y le vamos a preguntar qué pasó en la Feria del Libro, Darío. Así que me tengo que despedir, pero te voy a ir a ver a Berlín.
Bueno, te espero y yo vuelvo a dirigir una ópera acá y voy a dirigir dirijo una ópera en septiembre.
¡Oh, no me digas!
En el Teatro Avenida, así que ahí nos podremos ver y dale, y mandale un abrazo a Enrique.
Bueno, la verdad que ha sido un placer enorme, Darío, lo pérfido hablar contigo. Vamos a ir a Berlín, vamos a ir a ver la ópera en la Avenida que vas a dirigir. Un enorme cariño, Darío. Gracias por este diálogo con AM870.
Gracias, Silvia, un placer enorme siempre hablar contigo.
Bueno, la verdad que estoy contentísima de haber hablado con Darío Lo Pérfido.